El libro de Ruth, hermanos, allá en el capítulo 1, en nuestras Biblias, está en la página 211. Ruth, capítulo 1, página 211. Y, hermanos, vamos a leer el capítulo 1 completo para tener un contexto de nuestro pasaje del sermón que va a salir de los versículos 14 al 18. Ruth capítulo 1, del 14 al 18 será el pasaje de nuestro sermón, pero vamos a leer todo el capítulo 1, ¿vale? Muy bien, vamos a pedir a los niños que guarden silencio y pongan atención también, ¿sale? Dice así Ruth capítulo 1, hermanos, voy a leer la palabra del Señor, dice: Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus hijos, de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: Esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿No es esta Noemí? Y ella les respondía: No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Amén. Hasta ahí, hermanos, la lectura de la palabra del Señor. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios. Señor, ahora que vamos a exponer tu palabra, te pedimos que nos guíes con tu Espíritu Santo y nos des las palabras correctas para explicar tu palabra y de esa manera nuestros corazones ser edificados, bendecidos y exhortados por medio de la misma. Perdona también nuestros pecados, Señor. En el amor de Cristo, tu Hijo amado, oramos. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a estudiar Ruth capítulo 1 del 14 al 18. Y vamos a titular nuestro sermón La conversión de Ruth. ¿Sale? La conversión de Ruth. Hermanos en Cristo, ¿qué es una verdadera conversión? ¿Cómo podemos saber que una persona se ha convertido o arrepentido verdaderamente? Bueno, en los tiempos que vivimos se acentúa demasiado la emoción, ¿verdad? Dramática, el sentimentalismo exagerado como la señal irrefutable de la conversión. Mucha gente piensa que mientras más dramática sea tu conversión, más genuina es. En otras palabras, si lloras más, si gritas más, si sufres más, entonces eres un verdadero creyente que ya te arrepentiste de corazón. Pero hermanos, ¿es eso lo que la Biblia enseña acerca de la conversión? Recuerden, como cristianos, tenemos que medir todas las cosas con la Escritura, con la palabra de Dios. Y bueno, hoy vamos a hablar de la conversión en el caso de Ruth, utilizando este bello pasaje del Antiguo Testamento. Vean cómo empieza el versículo 14, hermanos. Dice así: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella, es decir, con Noemí. Hermanos, este versículo presupone, ¿verdad?, la historia que ya leímos e introduce el resto de la historia posterior. Y hermanos, ¿de qué trata la historia? Rápidamente, lo acabamos de leer, pero en resumen, se trata de un matrimonio con sus dos hijos, de Noemí y su esposo Elimelec, que vivían en Belén de Judá. ¿Ok? Y entonces, hermanos, en ese tiempo estaban pasando un tiempo de sequía y, por lo tanto, de hambre. No había lluvia, no habían cosechas en Belén. Y entonces, hermanos, ellos se fueron, emigraron a Moab. Se fueron de la tierra de Israel a la tierra de Moab. ¿Y qué pasó allí, hermanos? Bueno, ahí sucedió que murió el esposo de Noemí, quedó viuda. Y después sus hijos, que eran israelitas, se casaron con moabitas, con extranjeras, que no eran mujeres del pueblo de Dios. Pero después sucedió otra cosa, que ahora murieron los dos hijos, Malón y Kelión. De tal manera, hermanos, que ahora ya no nada más había una viuda que era Noemí, sino habían ahora tres viudas, ¿verdad? Noemí, Orfa y Ruth, tres viudas. Y hermanos, ser viudas en ese tiempo y en esa cultura era realmente un desafío muy grande. En todo tiempo es difícil quedar viuda o viudo, ¿verdad? Pero más en ese tiempo, en esa cultura, era realmente difícil. Bueno, Noemí, la viuda y suegra de sus nueras, ¿verdad?, de Orfa y de Ruth, que también eran viudas ahora, ella trata de convencerlas para que regresen a su país. Les dice: miren, ya se murieron mis hijos, yo ya soy vieja. Incluso si tuviera hijos ahorita, ¿acaso se quedarían sin casar para que los esperen y después se casen con ellos? Dice: no, 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 no. Es mejor, les dice, que regresen a su país, a su familia, a su religión y a sus dioses. Y a ella, hermanos, no tenía nada que ofrecerles. Bueno, pero vean lo que dice allá en el versículo 13. Aparte de que les dice que ella ya está vieja, ya no puede tener más hijos, en el versículo 13 dice, al final: no, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que ustedes, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Hermanos, Noemí está tratando de convencer a sus nueras que regresen a su tierra. Y les dice: la mano de Jehová ha salido contra mí. Este fue un argumento bien fuerte, hermanos, para que esta Orfa y Ruth lo escuchen y entonces recapaciten y digan, ¿saben qué? Si es verdad, si el Dios de Noemí le hizo esto, bueno, no vale la pena, ¿verdad?, seguir a Noemí y cambiar de religión y dejar a toda mi familia. Y ese argumento, hermanos, entre todos los demás que le dio esta Noemí a sus nueras, en este caso a Orfa, la primera que se fue, fue tan fuerte, hermanos, que Orfa decidió regresar a su pueblo y a su Dios. Tal vez Orfa dijo, bueno, si este Dios Jehová está castigando de esta manera a Noemí, matando a su esposo y a sus dos hijos, pues creo que me irá mejor sirviendo a mi Dios allá en Moab. Hermanos, los moabitas adoraban a un ídolo que se llamaba Quemos, así se llamaba. Y este Dios Quemos, este Dios de los moabitas, una de las cosas que requería en su adoración era el sacrificio de los niños. Bueno, pero Orfa dice, yo me regreso a Moab, me regreso a mi familia, me regreso a mi religión, me regreso a mi Dios. Y dice al final del versículo 14, que ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, es decir, se despidió. Ahora Noemí se quedó solamente ¿con quién? Con Ruth, ¿verdad? Bueno, ya se fue Orfa, ahora se queda con Ruth. Pero hermanos, si había sido difícil convencer a Orfa de que regresara a su tierra, porque recuerden que cuando les dice estas palabras, ellas ya habían salido de Moab, ya se iban caminando, alejándose de la ciudad, del territorio de Moab para ir a Israel. Bueno, Noemí lo pensó bien y dijo, voy a convencer a Orfa, y aunque le costó trabajo, logró convencerla, pero ahora, hermanos, tiene un caso más complicado enfrente de ella, su otra nuera que se quedó, Ruth. Orfa empieza a alejarse de ellas para regresar a su pueblo, a su ciudad. Mientras se aleja, ahora Noemí procede a convencer a Ruth de que haga lo mismo. Y bueno, hermanos, lo que sucedió es que en el versículo 14, vean cómo dice, ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Ruth se quedó con su suegra Noemí. En español tal vez, hermanos, no tenga mucho significado, ¿verdad?, leer que se quedó con ella. Pues está bien, uno se queda y ya. Pero, hermanos, en el idioma que ellos hablaban y en el idioma que se escribe el Antiguo Testamento en hebreo, cuando dice que se quedó con ella, contiene una idea muy fuerte. Contiene la firme resolución de Ruth de quedarse con su suegra para bien o para mal. La fuerza de la expresión radica en el hecho, hermanos, de que cuando dice que se quedó, tiene la idea de que Ruth se aferró a su suegra. Decidió quedarse con su suegra, no importara lo que iba a experimentar. Como veremos enseguida, hermanos, esta decisión tan resuelta de Ruth era el resultado de la obra de Dios en su corazón. Ella ya había tomado una decisión. Y hermanos, debemos reflexionar en el caso de Ruth, que ella aprendió del Dios de Israel, de su suegra, de su suegro. Bueno, se casó con sus hijos, ¿verdad?, con Malón, Kelión, con uno de ellos, y le hablaron del Dios de Israel, y ella seguramente había estado aprendiendo. Y ahora que en la providencia de Dios sus esposos mueren, ella tiene que tomar una decisión. Y aquí nos damos cuenta, entre otras cosas, que todas las cosas que suceden a aquellos que aman a Dios, incluso las cosas malas, Dios las usa para nuestro bien. Y entonces Ruth ya había tomado esa decisión de aferrarse a su suegra, porque en realidad, al aferrarse a Noemí, se estaba aferrando al Dios de Noemí. No se estaba quedando con Noemí simplemente porque era Noemí, sino porque ella había entendido que al quedarse con su suegra, se estaba quedando con Dios. Se estaba aferrando, adhiriéndose, pegándose, por así decirlo, al Dios de Noemí. Había resuelto abandonar a su Dios, a su familia, a su religión, a su pueblo, para aferrarse a Noemí, su suegra, y al Dios de Noemí. Bueno, hermanos, con esta fuerte y sólida decisión, en realidad Noemí se estaba enfrentando a un caso imposible de convencer. ¿Cierto o no? Ya había convencido a Orfa, pero ¿será que iba a convencer a Ruth? ¿Quién podrá convencer a una persona, hermanos, verdaderamente arrepentida de abandonar al Dios de su salvación? ¿Quién podrá hacernos cambiar de parecer cuando el Dios Todopoderoso ya nos ha regenerado y convertido para adorarle y servirle? Es un caso perdido. No se le puede convencer. Nada ni nadie nos podrá hacer cambiar de parecer porque ya hemos sido transformados por el Dios de nuestra salvación. Esto es lo que había pasado con Ruth. Y así llegamos al siguiente punto. Noemí intenta convencer a Ruth para que regrese a su pueblo y a su Dios. Ya vimos primero la resolución de Ruth, ¿verdad? Ya se había ido esta Orfa, ahora se queda ella, ya explicamos la fuerza de que se quedó con Noemí, y ahora esta Noemí procede ya directamente a convencer o tratar de convencer a Ruth. Bueno, ahora Noemí, al ver que Orfa, hermano, se va alejando y se va perdiendo de vista a la distancia, se prepara para convencer a Ruth. Y aquí, hermanos, tenemos que hacer una pausa. Fíjense que Ruth, Noemí más bien, nunca impuso su religión a sus nueras, ¿verdad? Nunca les dijo, ustedes me van a seguir porque me van a seguir, y ahora van a ser de mi religión. No. Ella les pone los pros y los contras frente a ellas, por así decirlo, les explica, las quiere convencer de regresar, y eso nos enseña, hermanos, que la fe cristiana no puede imponerse, sino que tiene que ser el resultado de la obra de regeneración y conversión en el corazón de la persona. Aceptar la religión cristiana, la fe cristiana, tiene que ser la obra de Dios y no del hombre. Y cuando esto sucede, como ya dijimos, nada ni nadie, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a eso, hermanos, se enfrentó Noemí. A esta convicción profunda de fe se enfrentó Noemí. Vean cómo dice el versículo 15. Dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Además de todas las razones, hermanos, que ya Noemí le ha presentado a sus nueras, a Ruth en este caso, recuerden, les dijo, yo ya soy vieja, soy viuda, no tengo nada que ofrecerles. Y además les dijo, Jehová me ha hecho todo esto. Además de eso, ahora, esta Noemí, hermanos, añade un argumento más para que Ruth no se quede y se vaya también. Y apela a Orfa, a su concuñada, ¿verdad?, para que ella también haga lo mismo. Le dice, mira, mira, ya se va Orfa, ya se regresó. Vuélvete tú tras ella, le dice. Es la presión de hacer lo que los demás hacen. ¿Cierto o no? Bueno, si tú ves que alguien hace esto, entonces uno también tiene la tentación de hacer lo mismo. Una vez, me acuerdo cuando estaba en Chicago Heights, allá en Chicago, salía a evangelizar, hermanos. Y entonces había una señora que le empecé a hablar del evangelio. Y esa señora estaba pero bien enojada, que casi si hubiera tenido un cinturón, me daba ahí en la calle. Estaba bien molesta. Y yo le di un folleto y me dijo, no quiero tu folleto. Y entonces había otra señora allí junto a ella. Y le digo, señora, ¿le puedo regalar un folleto? Y entonces esta señora miró a la señora enojada y dijo, no. No, y no lo agarró. O es la presión de hacer lo que los demás hacen, ¿cierto o no?
Bueno, esta Noemí le dice a Ruth, mira, ya se fue Orfa, vuélvete tú tras ella también. Y hermanos, muchas veces no actuamos por convicción, sino actuamos por la presión de hacer lo que los demás hacen. Pero un verdadero creyente no debe actuar así. Seguramente, hermanos, ustedes se han enfrentado a eso, ¿cierto o no? Cuando empezamos en la fe cristiana, los amigos, los padres, los hermanos, la familia, nos empiezan a presionar. Nos empiezan a presionar para decir, ¿para qué vas allí? ¿Para qué vas a cambiar? Mira, estamos bien así. Y entonces la presión empieza a sentirse de diferentes formas, de diferentes posiciones, y muchas personas ceden y regresan a su vida anterior. Pero hermanos, Noemí le dice, mira, tu cuñada ya se ha ido. Orfa, hermanos, pensó seriamente en todas las implicaciones que ella podía imaginar de seguir a su suegra y aceptar su religión, y dijo, Orfa, eso no es para mí. Tomar una decisión así, hermanos, implicaba, especialmente en ese tiempo, lo implica también hoy, pero en ese tiempo, en el tiempo de Noemí, de Ruth y de Orfa, significaba, hermanos, dejar absolutamente todo, lo más querido para uno, familia, religión, país, amigos, amigas, propiedades, todo, absolutamente. Y Orfa dijo, no, yo no estoy dispuesta a hacer eso. Pero Ruth dijo, sí, yo estoy dispuesta a hacerlo. Hermanos, eso es lo que demanda la fe cristiana, ¿cierto o no? Cortar de raíz con el pecado, con la vida pecaminosa de la vieja naturaleza. Es una decisión radical. Por eso es que la verdadera conversión no puede ser la obra del hombre, tiene que ser la obra de Dios. Hermanos, para Orfa significaba que una vez que saliera de la tierra de Moab y entrara a la tierra de Israel, ya no había punto de retorno. Y entonces Orfa dijo, no, mejor me regreso a mi familia, a mi religión, a mi tierra. Por eso Noemí le dice a Ruth, mira, mira, Orfa ya se fue, vete tú también. No tienes ningún futuro conmigo. Hermanos, y además, Noemí, vean cómo le dice en el versículo 15, le dice, he aquí tu cuñada ya se ha vuelto, ya se regresó, y añade estas palabras tan fuertes cuando le dice, ¿se ha vuelto a qué? A su pueblo y a sus dioses. Vete tú también con ella. Le dice, ya se regresó a su pueblo y a sus dioses. Hermanos, debemos entender lo siguiente, en ese tiempo no era como ahora, ¿ok? En ese tiempo, hermanos, la religión de uno definía dónde vivías, ¿ok? Si tu religión era adorar a Quemos, pues tenías que irte al país donde se adoraba a Quemos. Y al mismo tiempo, donde vivías definía tu religión. Otra vez, la religión que tenías definía dónde ibas a vivir, y donde vivías definía tu religión también, ¿ok? Todo estaba entretejido, hermanos. Era una decisión radical que había que tomar. Sigue a tu cuñada, vuélvete tú tras ella, le dice esta Noemí a Ruth con firmeza. Hermanos, mucha gente cuando reflexiona en lo que significa seguir a Cristo, como decimos popularmente, se echan para atrás. Sopesan los pros y los contras y dicen, no, mejor no. Y hermanos, suena duro, pero esa es la realidad. Cuando hay una conversión verdadera, tenemos que dejar toda nuestra vida de pecado. El Señor Jesucristo dice, el que quiera ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo y cargar su cruz y seguirme. Cuando Jesucristo dice que tiene que cargar su cruz, hermanos, hay mucha gente que no entiende qué significa eso. Pero significa que en el tiempo de los romanos, cuando había un criminal, y los romanos la mayoría de las veces crucificaban para ejecutar a los criminales, el mismo criminal para ir al lugar donde lo iban a crucificar, tenía que cargar, ¿qué? Su propia cruz, como lo hizo Jesús. Entonces, cuando Jesús dice, el que quiera ser discípulo, se tiene que negar a sí mismo. Y tiene que cargar su cruz, significa que tenía que aceptar todos los sufrimientos que implicaba seguirlo. Y Orfa dijo, yo no voy a hacer eso. Yo no lo voy a hacer. Entonces Noemí quiere, hermanos, convencerla, pero Noemí se aferró a Ruth porque se aferró, porque se aferró al Dios de Israel. Bueno, grande fue la sorpresa de Noemí, hermanos, porque grande fue la respuesta de Ruth. Le dice, vuélvete tú tras ella. Y vean cómo dice el versículo 16 y 17. Dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Tremendas palabras, ¿cierto o no? Estas palabras se usan incluso hasta en las bodas, ¿verdad? Cuando se casan y se prometen el marido y la esposa amarse hasta la muerte. Bellas palabras, de un significado profundo, pero a veces se romanticizan tanto, pues que pierden el verdadero significado que contienen, ¿verdad? Y otra vez, dentro del contexto que lo estamos diciendo, eran palabras sumamente significativas, hermanos. Primero, vean, Noemí le dice a Ruth, déjame y vete con tu cuñada. Y lo primero que Ruth hace es contradecirle, pero de una manera respetuosa. Porque le dice en el versículo 16, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Entonces Noemí le dice, vuélvete tras tu cuñada, vete con ella, déjame aquí. Y Ruth le dice, no, por favor, no me ruegues que haga eso, que te deje y me aparte de ti. Hermanos, hagamos una pausa en estas palabras. Esta Ruth dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Ruth estaba bien apegada a Noemí, ¿cierto o no? Había una relación entre suegra y nuera muy hermosa. Y hermanos, seguramente Noemí era una buena suegra y les hablaba de su Dios, del Dios de Israel. Seguramente había recibido Noemí de ella comprensión, consuelo, fortaleza. De tal manera que estaba tan apegada a su suegra y le dice, no me ruegues que te deje. Y aquí hay una enseñanza muy bonita para la relación de suegras y nueras, entre otras cosas, ¿verdad? Que las suegras maduras en la fe tienen que enseñar a sus nueras el temor de Dios y tienen que ser ejemplo para ellas. Porque Dios es así también como usa a las demás personas para que otras vengan a Cristo y sean convertidas. El ejemplo cuenta mucho. Y parece ser que eso es lo que existía entre Ruth y Noemí. Ella quiere estar con Noemí. Pero hermanos, ¿por qué entonces Ruth quiere quedarse con Noemí? Además de lo que ya dijimos, recordemos lo que dijimos anteriormente también, que Ruth quiere quedarse con Noemí porque se estaba aferrando al Dios de su suegra. Y bueno, esta Ruth era tan leal a su suegra, pero hermanos, no era algo romántico nada más. No era, hoy quiero estar contigo porque me gusta estar contigo y se acabó. No, no era eso. Sino vean cómo sigue diciendo. Ruth dice, donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que viviereis, viviré. Ruth no desea estar con Noemí solamente de manera temporal, sino que quiere vivir permanentemente con su suegra. Su lealtad y devoción eran tales que está dispuesta a dejar a sus padres, su casa, su país, su religión, todo para estar con su suegra permanentemente. Eso era lo que implicaba, hermanos, en ese tiempo. Una vez que dejabas a tus padres, dejabas su religión, te ibas a otro país, pues ya habías cambiado completamente de convicción. Y ahora Ruth continúa y le dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esta forma de hablar revela el gran cambio que había sucedido en Ruth. Recuerden que Ruth era una extranjera, no era de Israel, era moabita. Y al decir que era extranjera, hermanos, y al decir tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, significaba que incluso en el Antiguo Testamento la salvación no era exclusivamente para el pueblo de Israel, sino que cualquier persona verdaderamente arrepentida que se refugiaba en el Dios de Israel era aceptada dentro del pacto de Dios, dentro del pueblo de la familia de Dios. Dios nunca ha sido un Dios nacionalista o tribal, de tal manera que no aceptara a nadie más sino solamente al pueblo judío. No, Ruth era una extranjera y Dios la aceptó. Muy bien, pero hermanos, cuando esta Ruth dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, esa es la esencia de la conversión de Ruth. Que Dios la había regenerado, convertido a tal grado que cuando ella dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, noten que estas palabras nos enseñan que Ruth está cambiando, por así decirlo, de identidad. Ya no es más Ruth la moabita con su religión, con sus dioses, sino que ahora ella se identifica con el pueblo de Dios diciendo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Eso es lo que pasa en una verdadera conversión. Antes te identificabas con el mundo, ahora te identificas con el pueblo de Dios y Dios llega a ser tu Dios. Y saben, hermanos, estas palabras son tan profundas porque son las mismas palabras que Dios usó en otros lugares de la Biblia cuando, por ejemplo, en Éxodo 6:7 le dice al pueblo de Israel, yo los voy a tomar por mi pueblo y seré su Dios. Y lo encontramos en otras partes de la Biblia. Muchos llaman a esta expresión la esencia del pacto de Dios. El pacto de Dios consiste en que Dios dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y eso es lo que está diciendo Ruth, ¿cierto o no? Ruth está diciendo, ahora seré parte del pueblo de Dios, del pacto de Dios, y Dios será mi Dios. Ella había entendido la naturaleza de Dios en ese sentido. Había entendido que al dejar su vida anterior, se estaba identificando con el Dios del pacto. Y una forma de mostrar que ahora pertenecemos a Dios es que pertenecemos al pueblo de Dios. Las dos cosas van juntas. Cuando hay una conversión verdadera, llegamos a pertenecer a Dios, pero la forma externa y visible de que pertenecemos a Dios consiste en que también pertenecemos ¿a quién? A una nueva comunidad. Pertenecemos al pueblo de Dios. ¿Y cómo eso se hace manifiesto el día de hoy? Pues cuando venimos a la iglesia, nos congregamos, cuando tenemos una iglesia local, de esa manera estamos dando testimonio de que también somos parte ¿de qué? Del pueblo de Dios. Hermanos, la conversión de Ruth era genuina y era verdadera. Por eso es que Noemí no la pudo convencer. Porque Dios ya la había cambiado, ya la había transformado. Y por eso es que termina ella diciendo, donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Fíjense, hermanos, ya vamos a terminar. A veces mi esposa y yo hablamos acerca de, oye, cuando me muera, ¿dónde me vas a enterrar? ¿Me vas a llevar a México? ¿O me vas a enterrar aquí? ¿O allá en Indiana, donde estuvimos primero? Y entonces vacilamos, ¿no? Por así decirlo, acerca de eso. ¿Dónde me vas a enterrar, no? Bueno, y hay gente, hermanos, que de veras esto es tan importante para ellos que dicen, aunque han vivido toda su vida en este país, dicen, cuando yo me muera, no me entierres aquí. Allá entre los nopales, ¿verdad? Me vas a llevar y ahí me vas a enterrar. ¿Qué está diciendo Ruth, hermanos? Dice, donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Ruth estaba, hermanos, abandonando toda su vida pasada. Estaba identificándose con el pueblo de Dios, no nada más temporalmente, como dijimos, sino de una manera permanente hasta la muerte. Ruth no desea otra cosa más que ser sepultada en el pueblo de Dios, que estar con el pueblo de Dios hasta el último momento de su vida. Y si eso no fuera poco, hermanos, vean lo que dice Ruth al final: así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y en las bodas y los enamorados dicen estas palabras, ¿verdad? Así me haga Jehová y aún me añada, sin saber lo que significa. ¿Qué está haciendo Ruth ahí? Está jurando y está invocando el nombre de Dios y la maldición de Dios sobre ella también, de que si no hacía como había dicho, Dios la iba, ¿qué? A maldecir. Estaba jurando por el Dios verdadero. Estaba diciendo: Señor, que tu maldición recaiga sobre mí si no hago como he dicho ahora a mi suegra Noemí. Impresionante esas palabras, hermanos. Impresionante, porque revelan realmente el nuevo corazón de Ruth. Revelan que ella se había convertido verdaderamente. Y hermanos, lo hemos visto nosotros también en nuestra pequeñita misión, ¿cierto o no? ¿Cuánta gente le hemos compartido? Gente que ha venido, se ha ido. Entonces nosotros decimos: ¿por qué no se quedan? ¿Por qué? Bueno, una de las razones es porque muchos de ellos no han sido, ¿qué? Convertidos verdaderamente. Pero cuando hay una genuina conversión que es obra de Dios, como decimos en español, llueva o truene, ¿verdad? Vamos a estar en la casa de Dios. Vamos a estar identificados con Dios y con el pueblo de Dios. Esas palabras de Ruth son tan importantes en este día, hermanos, en que mucha gente es tan individualista, ¿verdad? Es un evangelio, una relación entre Jesús y yo nada más. Pero no. Ruth dice: tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios será mi Dios. Hermanos, ¿cómo nosotros podemos llegar a ser parte del pueblo de Dios como lo fue Ruth? Bueno, Ruth, aunque la Biblia no lo dice, pero lo aprendemos del Antiguo Testamento, ella estaba poniendo su fe y toda su confianza en la promesa de Dios, de que un día iba a venir el Hijo de Dios y a través de Él ella sería salva. No lo veía de una manera tan clara como nosotros, pero esa es la esencia de la promesa en lo que ella confió. Y bueno, en nuestro tiempo, hermanos, vivimos en esta época en que el Hijo de Dios ha venido, ¿verdad? El Hijo de Dios vino y murió por nuestros pecados. Y es a través de Él que nosotros ahora podemos ver la gloria de Dios. Es a través de su obra que el Espíritu Santo aplica a nuestras vidas que podemos ser genuinamente convertidos como Ruth, de tal manera que Dios llega a ser nuestro Dios y el pueblo de Dios llega a ser también nuestro pueblo, nuestra familia. Oremos, hermanos, para que esta convicción y resolución que hemos tomado permanezca siempre en nuestro corazón, como Ruth, permanentemente hasta la muerte. Amén.